Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Se puede vivir sin amor? ¿Sin amar y sin ser amado o sin sentirse amado? La soledad física puede ser compleja, pero la soledad social es difícil de llevar. Y precisamente en una sociedad cada vez más conectada, hay tantas personas que están o se sienten lejos de los demás. Sentirse profundamente amado da sentido a tu vida, aunque tengas que pasar el mayor de los sufrimientos físicos y emocionales. Cristo murió en la cruz porque se sabía amado por el Padre y por amor a nosotros, y otros muchos han dado su vida después por amor y porque se sabían amados por Él. Igual ya lo sabes, quizá no, o necesitas que alguien te lo recuerde. Cristo te ama tanto que ha dado su vida por ti. Tan solo por ti se habría subido a esa cruz. Tan solo por ti habría pasado por la humillación y el sufrimiento. No hay padecimiento que Él no experimentara. Fue azotado con la mayor de las crueldades y crucificado. El miedo le hizo sudar sangre. Sufrió la incomprensión constante de los suyos, la burla y el desprecio de los romanos y los judíos, la deslealtad de sus amigos. Fue traicionado por uno de los 12. Podría haberse desentendido de esta humanidad torpe y decepcionante, pero sin embargo quiso permanecer junto a nosotros. A veces no sé qué es lo que más me desconcierta de Dios, que nos creara, que se hiciera uno como y entre nosotros, que muriera por nosotros o que después de todo siga ahí con la misma ternura. Claro que el dolor físico puede ser insoportable y quizá más aún las heridas del alma. Y es cierto que la vida puede llegar a hacerse invivible, pero no hay nada que el amor no pueda salvar ni nadie que sea indigno de él. Para muchos es difícil de comprender, pero nosotros sabemos que al mirar al crucificado entendemos que para el amor no debe existir medida. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos en este viernes de Dolores al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo de María de León. En medio de tanto mensaje de muerte, nosotros queremos hablarles hoy de vida. Por eso nos acompañará el vicario de Familia y Vida, porque esta vicaría ha lanzado el teléfono diocesano por la vida. Pero antes queremos felicitar a quienes hoy celebran su onomástica, a todas las que llevan en su nombre la advocación de los dolores. Un saludo especialísimo a todos los vecinos de Águilas en el día grande de sus fiestas patronales y también a los vecinos de Cartagena. Hasta allí nos vamos porque en este viernes de Dolores celebran también el día de su patrona, el día grande, el día de la Virgen de la Caridad. Allí está nuestra querida Susana Mendoza. ¿Qué tal, Susana?
Muy buenas tardes, María. Efectivamente, Cartagena vive hoy su día grande en honor a su patrona, la Santísima Virgen de la Caridad. Esta mañana la Basílica de la Caridad ha acogido uno de los momentos más significativos de este Viernes de Dolores, la tradicional Misa de la Onza. A las 11:30 comenzaba esta celebración solemne, presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, en un templo lleno de fieles, autoridades y demás representantes de la vida social e institucional de la ciudad. La Misa de la Onza vuelve a poner de manifiesto el profundo vínculo de Cartagena con su patrona en una jornada marcada por la devoción. Durante la celebración ha tenido lugar además uno de los gestos más simbólicos de este día, la entrega de la tradicional onza de oro por parte de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que va destinada al Santo y Real Hospital de Caridad. La celebración del Viernes de Dolores continúa también esta tarde con la ofrenda floral a la Virgen de la Caridad. Todo esto después de una madrugada en la que la ciudad ha vuelto a vivir también el sobrecogedor Vía Crucis del Cristo del Socorro, la primera procesión de España. Así Cartagena se adentra ya en su Semana Santa con la mirada puesta en su madre en un día que une fe, tradición y esperanza.
Muchas gracias, Susana. A disfrutar del día de tu patrona. Este domingo celebramos ya Domingo de Ramos. Javier Conesa, director espiritual del Seminario Menor San José, nos da las claves hoy del Evangelio Dominical.
Pues feliz Domingo de Ramos. Hoy es un día también precioso, donde contemplamos con mucho entusiasmo y con mucho agradecimiento por la entrada de Jesús a Jerusalén, que entra con total libertad, sabiendo lo que le viene encima, que viene la pasión, pero entra con un corazón cargado de nombres, que son los nuestros, cargado de misericordia, para poder entregar su vida por nosotros. Y es bonito contemplar este día sabiendo cómo Él va entrando en esa procesión, sabiendo dónde va, cómo miraría los rostros, las personas, y es en el fondo del corazón por ellos me entrego, ¿no? Y Él libremente entra a Jerusalén para entregar la vida, en ese sitio donde había subido tantas veces para la fiesta de Pascua, con sus padres también, a los 12 años, tantas veces que había subido ahí, y este es el momento culmen, su última subida, y se mezcla como esa agridulce, ¿no? Viene el sufrimiento y la pasión, pero viene eso por amor. Y qué bonito, pues, contemplar cómo Jesús va a vivir estos días, cuando está en ese momento, ¿no?, de alabanza. Jesús no se deja arrastrar por la alabanza, ¿no?, sino que por dentro Él alaba al Padre, porque le da esa oportunidad de poder entregar su vida, ¿no?, y manifestar cómo Dios ama a través de la pasión, ya no con palabras, sino con su entrega, ¿no? Y en esa entrega es bonito que contemplemos en esa pasión que es por nosotros, que es por un amor inmenso a cada uno, ¿no? Y que ahí se nos quiere decir: me importas, te quiero, estás perdonado, camina, en el sufrimiento no estás solo, mira hacia adelante. Y cuando tengas las pruebas en la vida, entra también como Jesús entra en Domingo de Ramos, con humildad, con mansedumbre, sabiendo que no estás solo, sabiendo que estás en manos del Padre.
En este Viernes de Dolores se evoca especialmente el sufrimiento de María al ver a Jesús padecer la pasión. De esta advocación de la Virgen de los Dolores y de algunas de sus curiosidades nos habla Carmen García.
Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz, llorosa mientras el Hijo pendía, cuya alma gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Esto dice la letra en latín del antiguo himno medieval, Stabat Mater, que ha sido llevado a la música por un gran número de compositores, como Pergolesi en la versión que escuchamos. Un himno que retrata a la Virgen María con el corazón traspasado por el dolor de ver morir a su Hijo en la cruz. Así es como encontramos a María en una advocación muy conocida, la de la Virgen de los Dolores, que, según explica Álvaro Hernández Vicente, doctor en Historia del Arte, cuenta con representaciones artísticas desde hace siglos.
La Virgen de los Dolores supone una de las representaciones e iconografías más potentes de la cristiandad. Pero, contrario a la creencia popular, no tuvo nunca un papel relevante durante el periodo medieval, donde la Virgen se representaba casi siempre de forma divina o distante.
De hecho, el culto a esta advocación mariana no surgió hasta finales del siglo XV en Borgoña, después de un periodo de guerra. Empezó a representarse meditativa, rodeada de medallones con escenas que representaban sus dolores, que acabaron sustituyéndose por una espada en el corazón de María, una interpretación pictórica de la profecía de Simeón narrada en el Evangelio de Lucas, que en la presentación de Jesús dijo sobre el niño y su madre:
este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma.
Cuando esta devoción llega a España, se divide en dos grandes corrientes estéticas: la imagen de la soledad, una virgen de luto riguroso, que mostraba sobre todo un dolor contenido muy íntimo, y por otro lado, lo que conocemos como la dolorosa que mira al cielo, que abre las manos, que va más colorida.
Es la propia de Salcillo, que acabó difundiéndose por todo el Levante español.
Era presentar a una madre de carne y hueso que padecía la misma agonía que su hijo, de manera que el fiel se sintiese identificado con el sufrimiento de Nuestra Señora, pero también meditando los siete dolores que habían atravesado su corazón.
Esta advocación está muy extendida en la diócesis de Cartagena, donde Nuestra Señora de los Dolores es titular de parroquias en los municipios de Murcia, Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Lorca, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, y también patrona de distintas poblaciones, como Águilas. Allí la imagen de la patrona se custodia en la parroquia San José, de la que es párroco José Antonio Cano, que habla sobre esta advocación mariana.
La Virgen de los Dolores es muy característica de nuestra zona y aquí hay muchísima devoción. Es hacer memoria de los dolores de la Virgen justamente a las puertas de celebrar la pasión del Señor.
Porque aunque su fiesta litúrgica se celebra el 15 de septiembre, la Iglesia posibilita hacer memoria de la Virgen de los Dolores también en el viernes previo al Domingo de Ramos, el llamado precisamente Viernes de Dolores. Y es una práctica común celebrar en los días previos un septenario en torno a los siete dolores de la Virgen.
Cuando hablamos de los dolores de la Virgen, hablamos de los momentos de sufrimiento al lado de Jesús, en su camino, en su peregrinación.
Concretamente son la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida de Jesús en Jerusalén cuando fue hallado en el templo, el encuentro con Jesús de camino al Calvario, su crucifixión y agonía, el descenso de la cruz cuando es puesto en brazos de su madre y la sepultura de Jesús en el sepulcro. Momentos de dolor para la Madre de Dios cuya contemplación ayuda a entrar en la Semana Santa.
A ir tomando conciencia de lo que supone la pasión del Señor en nuestra historia y con María hacer también camino hacia la cruz, hacia la Pascua.
Una ocasión para contemplar el sufrimiento del Señor desde la mirada amorosa de su madre. Nuestra Iglesia, la revista digital de la Diócesis de Cartagena. En cada nuevo número, formación litúrgica y en Sagrada Escritura, la reflexión del Evangelio Dominical con el Obispo de Cartagena. Noticias, entrevistas y reportajes que recogen toda la actualidad diocesana. Puede recibirla gratis cada semana en tu correo. Es muy fácil, entra en la web diocesisdecartagena.org y suscríbete.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la Diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este pasado miércoles celebrábamos la solemnidad de la Anunciación del Señor, la fiesta de la Encarnación, 25 de marzo, la jornada por la vida, un día de fiesta pues para celebrar que nuestro Dios nos ama tanto que se hizo hombre. Se hizo uno como nosotros y uno entre nosotros. Y bueno, pues en esa jornada nuestra Vicaría de Familia y Vida celebra siempre la Eucaristía, pues con todos aquellos movimientos familiaristas invitados a participar juntos y con todas aquellas realidades dentro de nuestra Iglesia diocesana que se dedican a velar y cuidar la vida del ser humano. Y por eso hoy tenemos con nosotros aquí a nuestro Vicario de Familia y Vida, a nuestra voz del CAIF, a Ángel Molina. Bienvenido, Ángel.
Gracias, María. Buenas tardes.
Lo tenemos aquí para hablarnos no solo de esta jornada, sino de lo que allí se comunicó, que se ha puesto en marcha el teléfono diocesano por la vida, del que nos hablará ahora, para aglutinar un poquito y coordinar el trabajo que se está realizando en estas diferentes realidades eclesiales que están muy vinculadas a la Vicaría de Familia y Vida. Lo primero, Ángel, esta jornada por la vida que celebrábamos este pasado miércoles, el día 25, nos traía un mensaje de esperanza y un mensaje importante de los obispos de España.
Sí, los obispos de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida han escrito un mensaje, como cada año. Este año es muy breve y muy conciso, y el mensaje es: la vida, un don inviolable. Y hablan de que la defensa de la vida no es solo una cuestión de fe, sino una exigencia de la recta razón y de la ciencia, porque la fe no va separada de la ciencia ni de la recta razón. Yo nunca he visto a un perro rezar por sus difuntos. Un perro no tiene razón, no puede tener fe. Y la razón y la ciencia, la medicina, la embriología, la genética, defiende unánimemente que desde el momento de la fecundación existe un organismo humano vivo e independiente, con un patrimonio genético propio y un desarrollo embrionario autónomo, ordenado y coordinado. No son amasijos de células, como alguno puede decir por ahí. Son células que mantienen un diálogo entre sí y, por tanto, forman un organismo con toda la capacidad de desarrollo. Un individuo de la especie humana. Esto se puede afirmar desde el estudio multidisciplinar, que es un individuo real de la especie humana. Luego el mensaje habla de las contradicciones en la sociedad. Hay una contradicción social y jurídica. Citan a una intervención de Monseñor Argüello en el comienzo de la plenaria de la Conferencia Episcopal, que hablaba de la paradoja biopolítica, que en un mismo hospital, en una habitación, puede haber un grupo de médicos intentando salvar a un niño de 5 meses y medio de gestación, y en la habitación de al lado otro grupo de médicos matando a un niño deliberadamente con el mismo tiempo de gestación. o de la paradoja, es totalmente legal las dos cosas, o que la legislación castiga con una multa de 15.000 euros y hasta 2 años de cárcel si se destruye un huevo de águila, pero da todo el derecho a matar un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo. Entonces dices, es una incoherencia moral, síntoma del debilitamiento de nuestra democracia, que parece incapaz de tutelar al más vulnerable de todos los seres, que es el no nacido. Luego hay un mensaje de esperanza, citan al Papa Francisco y al Papa León XIV en la Dilexis Te, que habla de, repite que la Iglesia debe ser un hospital de campaña que cuide la carne de Cristo en los sufrientes, los no nacidos, los más pobres entre los pobres, pero también no solo el seno materno, sino las madres y padres que enfrentan dificultades a la hora de afrontar un embarazo. Porque aquí no se trata de demonizar a nadie ni de juzgar a nadie. La Iglesia es una madre, y cuando un padre, una madre, sobre todo la mujer, que es la que sufre en su cuerpo, en todo su ser, esta tragedia, pasan por esta situación, la Iglesia acoge, la Iglesia no juzga, la Iglesia restaura, la Iglesia sana, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo hace todo esto con nosotros. Por ello, desde la Conferencia Episcopal, quieren promover una alianza social para la esperanza a favor de la vida, que sirva para construir las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan plantearse formar una familia abierta a la vida y para que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto por sentirse sola o sin recursos. Hay que superar todas las barreras estructurales que parecen insalvables, la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, la debilidad de las políticas públicas de apoyo a la familia. Pues todo esto llaman a una acción conjunta de toda la sociedad.
La Iglesia defiende y acompaña la vida desde su gestación hasta la muerte, hasta el final del tiempo, y protege desde muchísimas perspectivas, desde muchísimos ámbitos, esa vida humana, y siempre mirando más al más débil, al que tiene menor capacidad para defenderse, en este caso al no nacido. Decía el Papa Francisco, lo recordábamos nosotros antes de que comenzara el programa, esa frase en la entrevista que le hizo Jordi Évole hace unos años, hablando sobre el tema del aborto, se preguntaba el Papa Francisco, y le preguntaba también al periodista: ¿es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Y es lícito contratar un sicario para eliminar una vida humana para resolver un problema? Bueno, pues eso es lo que la Iglesia pregunta, lo que la Iglesia quiere acompañar en esa casuística tan grande de problemas en los que una mujer, puede enfrentar a la hora de plantearse o no un aborto. Este miércoles celebrábamos la Encarnación, esa jornada por la vida, que se presentaba a la diócesis de Cartagena este pasado miércoles, que va a ayudar un poquito al trabajo de todas estas realidades.
Bueno, pues se ha presentado el teléfono diocesano por la vida. Es un teléfono que estará atendido por voluntarios y donde se puede llamar para cualquier cuestión relacionada con la vida en cualquiera de sus etapas. Entonces, es un teléfono que servirá de escucha, porque muchas personas llamarán para exponer su situación o su problema, y servirá para derivar a los recursos que hay en la diócesis para ayudar y acompañar en las distintas problemáticas, en las distintas situaciones que se puedan presentar. Va a ser eso, que se publique, que las personas lo vayan conociendo, tengan un referente donde llamar, ser atendidos y ser derivados a las instituciones, grupos, asociaciones, personas que puedan ayudar o acompañar.
Voluntarios estarán atendiendo esas llamadas, con formación para atender esas llamadas. ¿Y a dónde derivarán? O sea, ¿cuáles son esas instituciones de nuestra Iglesia diocesana que están detrás atendiendo todo este tema de la vida?
Pues mira, está la Casa Cuna de la Anunciación, que está en Yecla. Es una fundación diocesana que atiende las Hermanitas de la Anunciación y atiende a madres gestantes y con hijos muy pequeños que no tienen dónde estar, que no tienen recursos, que no tienen a nadie, y allí tienen una atención integral. Tienen la vivienda, tienen la protección sanitaria, ayuda psicológica, ayuda para que encuentren trabajo y puedan vivir una vida autónoma e independiente. Casa Cuna de la Anunciación en Yecla. Luego está la Casa de la Paz, el hogar fuente de amor que tienen las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, junto a la orilla de la vía, en Murcia, también acogen y dan atención integral a madres gestantes y a madres con niños pequeños. Luego está Proyecto Raquel, que atiende a mujeres o a personas que han colaborado directamente con abortos y vienen con el sufrimiento de las heridas, de muchas veces no haber visto otra salida y haber tenido que recurrir, y se las atiende pues a todos los niveles necesarios, con una confidencialidad absoluta, una delicadeza absoluta, y está dando frutos estupendos. Hace poco, en una mujer que sufrió esta situación, quiso dar su experiencia, aunque le decían no hace falta, es que quiso ella, por agradecimiento, dar su experiencia públicamente de lo que había supuesto esto en su vida. Luego tenemos la Fundación Diocesana Educación y Familia, que tiene el CAIF, el Centro de Atención Integral a la Familia, con la atención psicológica especializada para temas de la vida también, incluidos pues temas de suicidio, de autolesiones, de todas estas cosas. Está en Murcia, también en el centro de Murcia. Tenemos también el Centro de Orientación Familiar, Mater Familie, que también puede atender temas en este sentido, y también el tema de reconocimiento de la fertilidad, que es importante, tanto para matrimonios que quieren esperar a tener el próximo hijo, o para matrimonios que están buscando la fecundidad. Luego está 40 días por la vida, que también es una asociación que se dedica fundamentalmente a rezar en los abortorios, sin hablar, sin impedir que nadie va, y cuando salen les ofrecen si necesitan ayuda de cualquier tipo. También está Red Madre, que no es una asociación, hasta ahora todo esto es de la Iglesia. Red Madre no es propiamente de la Iglesia, pero tiene muchos voluntarios que sí son de la Iglesia, pero es una institución que trabaja también ayudando a las madres gestantes en toda esta problemática. Luego está Más Futuro, que en Murcia ahora mismo no está funcionando demasiado, pero también trabajan en estos recursos. En fin, esto así los más conocidos. Yo espero también que esta entrevista sirva para que, si hay alguno que trabaja, instituciones, lo que sea, que nos lo hagan saber, que nos lo hagan llegar, porque es muy importante. Por eso el miércoles intentamos por lo menos invitar a los que conocemos, para que se dieran a conocer entre ellos y que se den a conocer todos los recursos, que a veces tenemos cosas estupendas que no se conocen y pueden llegar, claro, gracias a la información, gracias también a lo que hacéis vosotros en la Delegación de Medios de la Diócesis.
Claro que sí, y ya saben que, bueno, pues la Vicaría de Familia y Vida pues tiene su página web, que ahí tiene toda la información. El teléfono lo pueden encontrar ahí, lo pueden encontrar también en la noticia que hemos publicado en la web de la diócesis y en la revista diocesana, y a través de ese número de teléfono, bueno, pues se enviará esa llamada, ese caso, a las diferentes realidades que acompañan la vida en la Diócesis de Cartagena. Pues muchísimas gracias, Ángel Molina, vicario de Familia y Vida, por habernos acompañado hoy, por traernos siempre buenas noticias, porque incluso dentro del dolor, porque en la vida hay dolor, hay sufrimiento, y el ser humano tiene que pasar y vivir situaciones que son complicadas, bueno, la Iglesia está ahí para acompañarlas, para darle la mano y pues para acercarles a la misericordia de Dios siempre.
Efectivamente. De acuerdo con la ciencia, de acuerdo con la razón, nosotros estamos convencidos de que Dios ha dado al hombre una dignidad infinita e inviolable. Esto es fundamental, y esto nos hace mirar a los hombres, a las mujeres, a todo ser humano, con una mirada distinta, que es la mirada de Dios. Y esa mirada es una mirada siempre de verdad, de amor, de misericordia y de salvación.
Mirar con la mirada de Dios, amar como Él nos ha amado. Tenemos trabajo por delante. Gracias, Ángel Molina, por habernos acompañado hoy. Gracias a todo el equipo de la Vicaría por poner en marcha este nuevo proyecto del Teléfono Diocesano por la Vida. El Viernes Santo no tendremos programa, señores, pero sí estaremos con ustedes este Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección en el programa Iglesia Noticia, a las 9:45 de la mañana en COPE, para toda la región de Murcia. Finalizamos el Espejo Diocesano en este Viernes de Dolores, deseándoles a todos una feliz Semana Santa.